Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. En este día de Santiago Apóstol, es el patrón de España y es festivo, como no, en Galicia y también en otras tres comunidades, en Navarra, en el País Vasco y además en Madrid. Bueno, es agotador el calor que estamos teniendo y que sigue además con nosotros también en este comienzo de semana. Atentos a los 45 grados que se esperan hoy en Murcia, que se encuentra en alerta roja, como también lo está la campiña sevillana, donde se esperan 44, o el litoral de Huelva con 42. Vamos a recordar este verano porque no son normales las altísimas temperaturas que estamos alcanzando, que están batiendo todos los récords, tantos días seguidos además, y que afectan a prácticamente toda España. Hoy se libran por el norte, donde se encuentran en la gloria, con 20 y pico grados, ¿eh? Quien los pillara. Qué gusto tiene que ser ver esa cifra en el termómetro. Y va a ser un verano también difícil de olvidar por el drama que están suponiendo los incendios. En Castilla y León no hay tregua. Cuando todavía no han conseguido apagar el fuego de Cebreros en Ávila, en las últimas horas se han originado 3 nuevos incendios y, según apuntan desde la Junta Castellano-Leonesa, detrás de los 3 está la mano del hombre. ¿Dónde se sitúan? Pues uno en Quintanilla del Coco, en Burgos. Ha obligado a desalojar a los vecinos de 5 municipios, entre ellos la comunidad benedictina del monasterio de Santo Domingo de Silos. Las llamas se han llevado por delante una veintena de casas, 15 de ellas en el pequeño municipio de Santibáñez del Val, donde también se han quemado otros edificios. Ana María García es su alcaldesa.
Los tejados son como de madera y entonces se han hundido hacia adentro y entonces está ardiendo por dentro. Son como, las casas son hornos ahora mismo. Y entonces los bomberos voluntarios están intentando que no se propaguen por otras casas.
Y hay otro fuego en Vega la Trave, en Zamora, donde es tremendo, ¿eh?, en esta provincia, lo que están sufriendo este verano. Primero el fuego de la Sierra de la Culebra, después el de Losacio y ahora este, donde por lo menos esta mañana han podido volver a sus casas los vecinos desalojados. Y en Tenerife el fuego de los Realejos está estabilizado, pero no controlado, y ha arrasado ya más de 2.000 700 hectáreas, afecta a 5 municipios y ha provocado la evacuación de casi 600 vecinos. Y miramos además a Galicia, donde las llamas en Carballeda de Valdeorras y Vilariño de Conso han quemado ya 16.300 hectáreas. Bueno, y toca hacer una triple reflexión. La primera, hay que centrarse, desde luego, en apagar los fuegos con todos los medios disponibles, porque es lo prioritario. Salvar vidas y luego salvar nuestros montes y bosques. La segunda pasa por perseguir a quienes están detrás de estos incendios, como ese pirómano que ha sido detenido en Tarragona por provocar el incendio con 3 focos entre Mora y Corbera de Ebro. Y la tercera, hay que hacer un análisis profundo de la gestión de los montes, de por qué se han convertido en auténticos polvorines, con una masa forestal que actúa como un combustible muy activo que en algunos casos hace que sea imposible apagar las llamas hasta que no se quema todo. Esto último está directamente relacionado con la despoblación, porque fíjate, las provincias con más hectáreas quemadas se encuentran entre las que más habitantes han perdido en los últimos 25 años. Pues pendientes de las temperaturas, de la ola de calor, pendientes también de los incendios y de otras noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Escuchas Mediodía COPE.
Por ejemplo, esta noticia, Pilar, que nos remite al Buñol, en Granada. La mujer de unos 50 años que ha sido encontrada muerta junto al cadáver de su marido no había presentado denuncias contra su pareja. Eso sí, habían empezado con los trámites para separarse. Ambos cuerpos presentan heridas por arma de fuego. Baja el precio del gas en nuestro país. Casi que no te lo vas a creer, Pilar. El mercado español organizado del gas asegura que se encuentra en un nivel significativamente más barato que en el mercado europeo. Esto se está debiendo, o se debe, a la mayor dependencia en España de los aprovisionamientos del gas procedentes de Rusia. Aún así, esta es la primera vez que España registra precios más baratos que el resto de Europa. Habrá que celebrarlo de alguna manera. Y ya hay condena para el acusado de acosar y amenazar a la artista Paula Bonet. El juzgado de Barcelona le condena una orden de alejamiento durante 10 años del artista. La abogada ha añadido que se ha tenido en cuenta como eximente que este hombre tiene un trastorno mental y por eso cumplirá la pena en un centro de internamiento.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Celta blinda a Iago Aspas.
Uno de los grandes delanteros de la Liga, Iago Aspas, se queda en el Celta de Vigo, por lo menos hasta 2025, fecha hasta la que amplía su nuevo contrato. Otro nombre propio este lunes, el de Jules Koundé, veremos qué va pasando en las próximas horas. El central sigue con el Sevilla, a la espera de concretar su futuro, después de no ser incluido en la terna de convocados del amistoso de ayer, y el Barça sigue sus movimientos. Un Barça que, como el Real Madrid, preparan sus próximos amistosos en Estados Unidos después del clásico de la madrugada de este domingo. Los dos, recordemos, jugarán en la noche del martes al miércoles. Y en el día en el que se conmemoran los 30 años de la inauguración de Barcelona 92, también damos por buenos, lo hace el presidente de la Federación de Atletismo, Raúl Chapado, lo hizo en tiempo de juego, los dos bronces con los que España ha despedido este último mundial y que acababa esta madrugada por todo lo alto, con otro récord mundial del perteguista sueco Armand Duplantis con 6'23".
Pues estamos en la primera semana con las nuevas caras en la Ejecutiva Socialista. El sábado, este sábado pasado, los nombres de Patxi López, de María Jesús Montero y de Pilar Alegría se ratificaron en un cónclave que se convocó ya con todo decidido. Algo que ha generado malestar entre muchos varones socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, estos nombramientos, el propio Sánchez reconoció que son en clave electoral y por eso pidió a los varones que se volcaran en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, los líderes autonómicos ya van gestionando sus estrategias al margen de lo que dice Pedro Sánchez.
Sí, los varones toman distancia de Sánchez. El suyo es un repliegue táctico para centrar todos los esfuerzos en sus respectivas federaciones. En casa, ahí es donde se juega la primera contienda electoral en mayo, y muchos lo harán en busca de la centralidad y la moderación, a diferencia del presidente del gobierno. Son muy conscientes de tener el viento en contra, así que toman posiciones, más aún cuando el propio gobierno se prepara para un otoño duro. Los nervios afloran y hasta reconocen en privado que el cambio de ciclo puede llevarles por delante. La gente, nuestros votantes de toda la vida, están cabreados, alertan con insistencia. Y después de mayo, avisan con cierta angustia cuadros territoriales, ya veremos qué ocurre.
Bueno, eso significa que lo ven como un estorbo en sus elecciones. ¿Veremos a Pedro Sánchez de gira en las municipales y autonómicas?
Desde luego, la presencia sobre el terreno de Pedro Sánchez, lejos de sumar, representa un lastre para los varones más competitivos por sí mismos, destacando especialmente figuras como las de Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page. El estado de las cosas convierte al presidente en un lastre muy lejos de traducirse en un beneficio electoral. Un 40% de sus votantes, 4 de cada 10, han perdido su confianza en Sánchez, según el propio CIS. Estos datos son públicos y han sido leídos con atención en la Moncloa y, claro está, también en los territorios.
La intervención, Ricardo, de Sánchez estuvo lejos de cumplir las expectativas, al menos de puertas para adentro, ¿no?
Sí, el lavado de cara en el PSOE les ha resultado a muchos insuficiente, pero la responsabilidad es exclusiva del líder. Pedro Sánchez tomó las decisiones solo, sin contar con nadie, es cosa suya. Hay una muletilla que ha hecho fortuna de puertas adentro en las federaciones. Sánchez es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El Comité Federal, con notables ausencias, se limitó a ratificar por asentimiento unos nombramientos de los que se enteraron por la prensa. A partir de ahí, los mandatarios han tomado buena nota de la incapacidad autocrítica del jefe que orilló la crisis interna y es más, hizo pivotar su intervención ante el plenario en el cambio climático. El debate interno volvía a brillar por su ausencia, un suma y sigue cuando en las reuniones de la propia ejecutiva nunca suele decidirse nada. Llegados a este punto, pues los varones, la mayoría se muerde la lengua.
Bueno, y Ricardo, ¿cuándo se estrena esta nueva ejecutiva?
Sí, Sánchez ha buscado pasar página con rapidez de una reestructuración interna forzada por la renuncia de Adriana Lastra, quien fuera su escudera durante años. Así pues, ha aplazado hasta el viernes el estreno de su nueva dirección y además va a quedar difuminada porque coincidirá con el balance de fin de curso del propio presidente. Los focos estarán, por tanto, en el Palacio de la Moncloa.
Gracias, Ricardo. Pues precisamente uno de esos varones socialistas que va a planear su estrategia electoral al margen de Pedro Sánchez es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para comentar en qué situación se queda el partido después de este Comité Federal, de los nuevos nombramientos y de esa nueva estrategia electoral que quiere plantear el presidente Sánchez de cara a las municipales y autonómicas de 2023. Una entrevista que nos deja tres claves principales. La primera, plantear los cambios en la ejecutiva con un fin electoral es un mal planteamiento. Emiliano García Page considera que los cambios en la organización de un partido tienen que estar siempre supeditados al bien del país.
Las reflexiones que se hacen solo en clave de a ver cómo ganamos las elecciones, eso en realidad, aparte de que le importa poco la gente, nos aleja de la gente. Lo importante son las políticas.
Por eso no considera acertada la salida de los portavoces. Cree, de hecho, que si las encuestas fueran favorables para el PSOE, pues nadie estaría hablando de ningún cambio. Segunda clave. Page, además, lleva la contraria a Pedro Sánchez a través de los medios de comunicación por dos motivos. El primero, porque es a través de esos medios por donde se entera, dice, de muchas de las decisiones de su partido. Y en segundo lugar, porque quiere hacer ver a la militancia que dentro del PSOE se puede tener varias opiniones sobre los mismos asuntos.
¿Se le puede llevar la contraria al secretario general? Sí, bueno, yo lo hago, pero no lo hago ni siquiera con una mentalidad destructiva. Lo único que hago es intentar dejar muy claro en la opinión pública en España que hay muchas formas de ver las mismas cosas y que el PSOE es un partido muchísimo más grande, más complejo, mucho más plural de lo que alguien puede pensar.
Pues es precisamente ese uno de los objetivos de Page, que cambie el modelo de su partido, que no sea tan personalista. Y por último, la tercera clave que nos deja esta entrevista de Carlos Herrera, el presidente de Castilla-La Mancha. El barón socialista no descarta dar el salto a la política nacional. Eso sí, rechaza hacerlo únicamente por tener un cargo. Solo lo haría para ayudar a su partido.
Si Pedro Sánchez tropezara en las próximas elecciones, ¿usted se ofrecería para salvar al PSOE?
Yo solo estoy en disposición de implicarme, más allá de lo que es mi responsabilidad, mi ilusión, que es Castilla-La Mancha, si es para ayudar al país, y no con clave de ambición personal.
Y seguimos hablando de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, esa subida del 0,5%, la primera en 11 años y la más fuerte además desde el 2000, desde el año 2000. Todo para controlar, ya lo sabes, esa inflación desbocada que tenemos. Hemos contado ya las consecuencias negativas que va a tener para nuestro día a día esta medida. Encarecimiento de las hipotecas, de los préstamos, freno al consumo de los hogares, pero también hay otras buenas oportunidades para las familias. María Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, los depósitos y las cuentas remuneradas, que eran productos prácticamente descatalogados, ¿no? Aquí los clientes van a tener ahora mayor rentabilidad.
Sí, Pilar, ese rendimiento podría ser de hasta un 0,3% en los bancos más pequeños y hasta de un punto en el caso de los grandes, cuando hasta ahora esa rentabilidad era prácticamente nula. Aún así, este beneficio se nos queda corto. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Puedo invertir en un depósito bancario, pero eso no va a ser suficiente, esa rentabilidad, para compensar lo que estamos perdiendo todos por causa de la inflación.
Una inflación situada en el 10,2% frente a unos salarios que suben de media un 2,5%, Pilar.
Ahora bancos y entidades, María, pues se van a poner manos a la obra para captar clientes. Esto es así. ¿Se espera una guerra entre esas entidades, entre los bancos?
Pues habrá ofertas en busca de nuevos clientes, pero no competencia agresiva, como en otras épocas.
No va a ser tan virulenta como hace años. De momento, aunque suene mucho, pero no son tipos de interés tan elevados, las ofertas tampoco van a ser excesivamente atractivas. Eso quiere decir que, bueno, pues aunque se compita por captar depósitos del público entre varios bancos, no va a tener la escala de guerra o de políticas comerciales agresivas que probablemente tuvo hace años.
Y es que en menos de una década nuestro sistema financiero ha pasado de medio centenar a una decena de entidades. Es el resultado de un intenso proceso de fusiones. Te pongo un ejemplo, Pilar. El Santander, la Caixa y el BBVA concentran en la actualidad las operaciones que antes realizaban de manera individual unas 29 entidades.
Gracias, María. Por cierto, que mañana martes hay reunión de la Comisión Europea para imponer medidas que reduzcan el consumo energético. ¿Cómo nos va a afectar? Buenas tardes, Fernando de Haro.
Buenas tardes, Pilar. Como sabes, mañana tenemos Consejo de Ministros de la Unión Europea. Vamos a ver qué decisión toman respecto al ahorro energético necesario para hacer frente a Putin, porque puede dejar en cualquier momento de enviar gas y petróleo. Ya sabes que España se opone al recorte que ha propuesto la Comisión Europea. Hoy vamos a intentar comprender, en la tarde de COPE, con la ayuda del economista Fernando Trías, ¿qué consecuencias va a tener eso para nuestros bolsillos? ¿Realmente vamos a poder poner la calefacción menos? ¿Realmente vamos a poder usar menos el aire acondicionado?
Pues a partir de las 4 nos lo cuenta Fernando de Haro en la tarde de COPE. Casi 2,5 millones de personas padecen psoriasis en España. El 85% padece además alguna enfermedad asociada, especialmente artritis. Uno de cada tres la desarrolla. No tiene cura y las lesiones en la piel generan rechazo hacia el enfermo, algo que puede desembocar en problemas psicológicos. El sol y el agua del mar mejoran considerablemente los efectos de esta patología. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una enfermedad crónica, no contagiosa, dolorosa, desfigurante e incapacitante para la que además no hay cura.
Así es, Pilar. Mira, el síntoma más visible son esas lesiones en forma de placas en la piel, especialmente en los codos, las rodillas, en la cabeza. Pero 8 de cada 10 enfermos, como comentabas, tienen otras patologías asociadas, explica el doctor Korarczewski.
Afecta a las articulaciones y además hacer una inflamación crónica que está dentro de cada uno y aumenta las citoquinas inflamatorias, estos pacientes también tienen aumento de riesgo cardiovascular.
No tiene una causa concreta, la genética condiciona, pero también los factores ambientales, la contaminación y el estrés. El mundo en el que vivimos no ayuda a nada y cada vez hay más personas que desarrollan la enfermedad, que no tiene cura, es incurable, pero sí hay tratamientos a base de cremas y geles en la fase inicial y otros muy avanzados, tratamientos biológicos que la mejoran y paran su avance.
Otro de los efectos en la salud de las personas con psoriasis, Sefi, es el impacto psicológico, ¿no?, que provoca muchas veces su rechazo. No les resulta nada fácil mostrar las lesiones en la piel, que son a veces muy llamativas, a pesar de que, como decíamos, el sol y el agua del mar les viene muy bien, es beneficioso.
Fíjate, Pilar, si lo son, que una parte del tratamiento es con rayos UVA, un sol artificial para mejorarles esas lesiones. El problema es que se sacudan los complejos y que pasen por alto las miradas despectivas o compasivas. Ahora parece que hay más comprensión, pero mira lo que ha tenido que pasar Antonio Manfredi.
Yo he vivido que una persona sea parte del autobús, dos asientos, porque en mi brazo se veían las lesiones. Cuando estuve en un hotel, fuimos a darnos un masaje, mi mujer y yo, y la profesional se negó a dármelo, ¿no? Y yo he sentido rechazo. Peor que el rechazo, en mi opinión, la sensación de pobrecito, ¿no?
Y hasta que no empezó a trabajar, vivió escondido toda su infancia y la adolescencia, tapando sus lesiones. Enseñarlas sin complejos es muy bueno también para la salud mental, entre otras cosas porque se sienten integrados. Pero cuidado, hay reglas para tomar el sol, incluso con psoriasis. Protección en las zonas no afectadas por la enfermedad. En las lesiones hay que evitar las horas centrales del día.
Y hoy se cumplen 30 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, unos Juegos que cambiaron el rumbo de la ciudad condal y que tenemos, bueno, pues guardamos todos de esos Juegos Olímpicos unos grandísimos recuerdos. A lo largo del programa vamos a ir recordando precisamente algunas anécdotas de este gran evento deportivo, como por ejemplo la historia de Antonio Rebollo, acuérdate de él, a ese arquero paralímpico encargado de encender el pebetero del estadio de Montjuïc con esa flecha de fuego. Nos ha contado en COPE esa emoción que sintió en el momento precisamente de lanzar la flecha.
Siento emoción, pero bueno, siento mucha más emoción cuando ponen el tramo de música en el que yo tuve que hacer el disparo, en el que llega Epi con el fuego para dármelo en la flecha, y esos momentos de repique de la música antes de tirar, todo eso lo recuerdo con mucha más emoción.
Luego más cosas de Barcelona 92, ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mercamadrid abrirá mañana y el abastecimiento está asegurado. Es lo que ha dicho su director general tras el incendio que el sábado destrozó una nave de 5.000 metros cuadrados de frutas y verduras, donde además de puestos había 60 cámaras frigoríficas. En total, hay 11 empresas afectadas a las que se les está buscando una nueva ubicación. Un espectacular incendio en el que trabajaron 85 bomberos a la vez durante el día y la noche. Teresa Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado esas instalaciones. Trabajan para que la normalidad vuelva cuanto antes al mercado.
Efectivamente, una normalidad que ha desaparecido para empresas como la de Manuel Alvite, jefe comercial de Campo Huelva. Él se lamenta de no haber podido salvar nada.
Todo en lo que se refiere a nuestra empresa, pues se ha quemado al 100%. Nuestra situación es que nos encontramos, pues eso, sin nada, sin nada. O sea, estamos buscando ahora alternativas para seguir con el negocio, ya sea en algún local de algún compañero de mercado que nos ceda un trocito o un almacén o algo.
Y es que precisamente de alternativas va la cosa. Hay una reunión convocada entre los afectados y Mercamadrid para mañana al mediodía y así buscar acuerdos y soluciones. Así que por el momento las empresas se tendrán que conformar con el mensaje que ha mandado esta mañana Villacís durante su visita a la zona afectada.
Buscar una localización alternativa donde puedan trabajar. Afortunadamente algunas de estas empresas tienen otros puestos dentro del propio Mercamadrid, así que trabajaremos para darle una alternativa a todos, pero priorizaremos aquellas que solo estaban en esta nave.
No os voy a fallar, ese es el mensaje de David Chica, director de Mercamadrid, que pide paciencia a las empresas afectadas y asegura que les va a ayudar igual que ellas hicieron durante la pandemia. Lo primordial para los empresarios, Pilar, es retomar el trabajo cuanto antes, aunque tengan que empezar de cero.
También has podido hablar, Teresa, con algunas de las empresas afectadas. ¿Podría haberse evitado ese incendio? ¿Qué piensan ellos?
Pues es que muchos de los perjudicados se enteraron de que sus puestos estaban abrasando a través de los medios o por el boca a boca. Han sido más de 85 dotaciones de bomberos, 4 medios aéreos y otra serie de equipos los que han estado trabajando para acabar con el fuego. Y aunque aseguran que la actuación ha sido eficaz, para Javier Álvarez, uno de los afectados, no ha sido suficiente.
Hombre, yo creo que sí, que Mercamadrid, con todas las medidas de seguridad que tiene, todas las cámaras, medidas contra incendios, todo lo que te exigen, yo pienso que tendría que haber sido más rápido la actuación y haberlo controlado, pero no, a nosotros no nos ha informado Mercamadrid ni nadie nada.
Todavía se desconoce la cantidad de estructuras y productos que han sido calcinados, pero desde Mercamadrid reconocen que son días tristes y complicados. Eso sí, agradecen enormemente el apoyo a las instituciones locales, los bomberos y los grupos municipales. Desde dirección de Mercamadrid anuncian que este incendio no va a afectar al abastecimiento, que aseguran está controlado.
Gracias, Teresa. Pues ojalá esas empresas puedan volver a su actividad cuanto antes. Y de nuevo tenemos que lamentar una reyerta que ha acabado con 2 víctimas mortales. El primero en fallecer ha sido un hombre de 53 años y nacionalidad española que ha sido hallado muerto de una puñalada en el pecho en un domicilio de la calle Infiesto en el distrito de San Blas Canillejas. Agentes de la Policía Nacional encontraron a las 9:30 de la mañana el cuerpo y un cuchillo en la escalera de la casa. Todo apunta a una reyerta porque muy cerca de allí, en la calle Valdecanillas número 10, encontraron a otro hombre español de 35 años con varias heridas de arma blanca. Fue trasladado al hospital en estado crítico, donde después fallecía. Javier Chivite es el portavoz del 112.
En la vivienda se encontraba un varón de mediana edad que presentaba una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. Estaba en parada cardiorrespiratoria y a pesar de los esfuerzos tanto de SAMUR, Protección Civil, como del SUMA 112, no han podido revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.
Psicólogos del SUMA han atendido también a la pareja del fallecido, que se encontraba en la zona por una crisis de ansiedad. Y en cuanto al tiempo, pues hoy seguimos con bastante calor. Tenemos alerta amarilla por altas temperaturas que van a llegar a los 38 grados en el centro. Las mínimas, sin embargo, bajan un poquito hasta los 21 esta madrugada. Ahora mismo tenemos ya 35 grados en la Puerta de Alcalá. Por cierto, que el Retiro y otros 8 parques de Madrid se mantienen sus zonas cerradas hasta las 6 de la tarde por viento y altas temperaturas. El parque se cerró por completo ayer y hoy ha tardado en abrir, lo que ha provocado el enfado de muchos madrileños que esta mañana se han encontrado con las puertas cerradas. El parque, te recuerdo, ya está abierto, pero con zonas balizadas. 2:25, vamos a conocer ya la situación de las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Momento de tranquilidad todavía en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran incidentes o retenciones en ningún punto de la red vial principal o secundaria. Aún así, ya lo saben, muchos madrileños esta tarde se espera que regresen a sus hogares, así que les pedimos que se mantengan muy atentos al volante.
Y enseguida te vamos a llevar hasta la Plaza de España y te mostramos las barreras que sufren las personas con movilidad reducida.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
39 escalones por la acera de la Cuesta de San Vicente y 60 por el lado de los jardines de Sabatini. Esto es a lo que se enfrenta cada día Marcos Marciel cuando quiere acceder a la nueva Plaza de España con su silla de ruedas. Enseguida vamos a recorrer con él este emblemático lugar de Madrid para descubrir todos los obstáculos que se encuentran en su camino. Gloria López Navas.
Sí, Marcos vive cerca de la Plaza de España y desde que esta abrió al público hace más de 7 meses tras su remodelación se enfrenta, como dices, cada día una auténtica carrera de obstáculos. Marcos es usuario de silla de ruedas y se ha encontrado con una plaza totalmente inaccesible.
Pues, antiguamente pues, había rampas por todos lados y ahora con las nuevas obras de la Plaza España pues, nos hemos encontrado con un ascensor. Y ese ascensor lo están utilizando todo tipo de gente, porque no hay pues, ningún cartel en el que diga uso preferente para personas pues con discapacidad o para mayores, y entonces muchas veces está roto, así que pues no puedo acceder.
Lo que Marcos no entiende es por qué finalmente no se ha construido esa rampa que estaba prevista en el proyecto inicial.
Desde la asociación, pues decimos de Príncipe Pío, y lo que pedimos es que en vez de un ascensor, pues que lo que hagan son unas rampas, como habían pensado en el proyecto inicial.
Lo cierto es que la falta de accesibilidad en la Plaza de España es una realidad desde el mismo día en que se inauguró y tantas quejas se han registrado que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que cambiar, por ejemplo, los pavimentos podotáctiles que había para invidentes que estaban mal colocados y que conducían directamente a empotrarse contra los árboles.
Gracias, Gloria. Y espectacular incendio de 2 viviendas situadas en la calle Camino de las Chozas, en Guadalix de la Sierra. Hasta 8 dotaciones de bomberos han sido necesarias para apagar el fuego y que este no se propagara a los chalets colindantes. Las viviendas han quedado muy afectadas, pero no hay que lamentar ni heridos ni intoxicados. Fernando Antón es jefe superior de bomberos de la Comunidad de Madrid.
A la llegada está totalmente desarrollado el incendio y trabajamos en el control, la extinción y evitar la propagación a las viviendas adyacentes, lo que conseguimos con éxito. Nuestros trabajos en estos momentos durarán un tiempo sin determinar, pero se dedican al refrescado, remover y conseguir la total extinción del incendio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, dejas la cocina cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito
a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Cumplir los 18 años, ¿eh? ¿Quién los pillara? Bueno, pues quien los pille este año va a tener como regalo el bono cultural de 400 euros a cuenta del Estado. Y es que desde hoy todos estos jóvenes, que son aproximadamente 500.000, pueden pedir este bono a través de la página web bonoculturaljoven.gob.es. Eso sí, para solicitarlo hay que darse de alta previamente en el sistema clave de la administración que sirve para autentificar la identidad de una persona. Este bono se distribuye de la siguiente manera. Son 100 euros para productos físicos como libros o discos, 100 euros para productos digitales como videojuegos en línea o plataformas de televisión y 200 euros para artes escénicas como por ejemplo el teatro, cine, la ópera o museos. Este dinero se puede solicitar hasta el 15 de octubre y se tiene que gastar durante los 365 días en los que el usuario tiene 18 años. El formato será el de una tarjeta prepago que emite Correos. Ahora bien, estos 400 euros no pueden gastarse ni en toros, ni en abonos o espectáculos deportivos, ni tampoco con ellos se podrán comprar instrumentos musicales o gastarlos en moda o gastronomía. La medida costará algo más de 200 millones de euros a las arcas públicas. Bueno, nadie pone en duda el valor de la cultura y la necesidad de que los jóvenes puedan acceder además a ella. Esto está claro, es fundamental. Pero ¿tiene que ser así, de una tacada, con 400 euros de golpe y luego ya nada? ¿Luego ya te buscas la vida? Y más allá, ¿por qué se ha limitado a los jóvenes que cumplan 18 años? Porque no se ha extendido a los de 19 o 20. La cultura además se cultiva durante toda la vida. Es importante cuando uno es joven, a los 16, a los 25, pero también a los 67 años. Pero sin embargo, se ha limitado única y exclusivamente a los de 18. Bueno, no se ha dado una explicación concreta, pero a nadie se le escapa que estos jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en este 2022 son precisamente los que el año que viene votarán por primera vez en unas elecciones. Es decir, que la medida, cierto tufillo electoral, desde luego tiene. En resumen, bienvenido sea todo aquello que sirva para promocionar la cultura, aunque no sé yo cuánto recorrido puede tener para la formación cultural de una persona una medida que se implanta a golpe de cheque y con fecha de caducidad en el DNI. Pues tenemos además de esta otras tres noticias destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El rey Don Felipe reivindica ante el apóstol Santiago el carácter de España para salir adelante.
Lo ha dicho este mediodía durante la ofrenda al apóstol Santiago en este 25 de julio, día de su festividad. Felipe VI ha destacado la complejidad de la situación actual que está viviendo España, también a nivel económico.
La complejidad de la situación actual es evidente y supone nuevamente un reto colectivo de gran envergadura. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante, porque España tiene valores, los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje.
Casi 2,5 millones de personas padecen psoriasis en España.
Y el 85% de ellos tiene alguna enfermedad asociada. No tiene cura y las lesiones en la piel generan rechazo hacia el enfermo, que desemboca además en problemas psicológicos. Es el caso de Antonio Manfredi, enfermo de psoriasis desde pequeño. Ha sentido, dice, rechazo muchas veces.
Cuando estuve en un hotel, fuimos a darnos un masaje, mi mujer y yo, y la profesional se negó a dármelo. Yo he sentido rechazo. Y sobre todo, peor que el rechazo, en mi opinión, la sensación de pobrecito, ¿no?
Nueva jornada de huelga en Ryanair.
Con paros que se van a alargar hasta el jueves. Los sindicatos denuncian que la empresa está trayendo a tripulaciones portuguesas o italianas para que operen sus vuelos en España. A esta hora son ya 11 los vuelos cancelados y 99 los retrasados. Los aeropuertos de Barcelona y Palma de Mallorca son los más afectados.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, ¿qué nos vais a contar en el deporte? Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a contar cómo siguen Real Madrid y Barcelona en Estados Unidos después de ese encuentro de alta tensión en Las Vegas en el que ganó el Barça, que sigue pendiente de perfilar su plantilla en función de las palancas económicas, y de un Real Madrid que sigue trabajando en la operación salida. También pendientes de la llegada del que puede ser el próximo fichaje del Atlético de Madrid, Nahuel Molina. Y como oficial esta mañana hemos conocido que el Celta ha ampliado el contrato de su estrella, de Iago Aspas, hasta 2025. Y también nos vamos a poner al día con todos los protagonistas del fin de semana. Vingegaard, ganador del Tour, Carlos Sainz y su remontado lo grande en Francia, el balance de España en los mundiales de atletismo, que terminó con otro récord del mundo de Duplantis, o de Carlitos Alcaraz, que ya es quinto del ranking mundial de la ATP.
Pues continúan los trabajos de extinción de los incendios forestales que se han declarado en las últimas horas en nuestro país. En este momento el incendio que más preocupa es el de Quintanilla del Coco en Burgos. Allí el calor y el viento pues son enemigos en esos trabajos de extinción. De madrugada más de 500 personas han tenido que ser desalojadas, entre ellas la comunidad benedictina del Monasterio de Silos. En mediodía hemos hablado con Ana García. Ella es la alcaldesa de Santibáñez del Val, una de las localidades más afectadas precisamente por este fuego.
Son 15 casas, pero también son 43 edificios los que se han quemado. Es un estado de desolación, sobre todo el barrio que ha sido más perjudicado, que ha sido el barrio de abajo, y donde se cebó el fuego fue en el barrio de abajo.
Un fuego del que vamos a conocer cómo es su evolución en este momento. Para ello hablamos con nuestro compañero Raúl González. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues el incendio continúa activo en estos momentos. Se puede dar a esta hora técnicamente por estabilizado, aunque no por controlado. Tenemos un sonido, si te parece, vamos a escuchar a Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, que habla de que puede que en las próximas horas sean críticas porque se espera un aumento en las rachas del viento.
Se está trabajando, esperemos, ahora estamos en unas horas, vamos a decir, en este incendio críticas. Quiero decir críticas porque las previsiones son a partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas, de viento importantes durante las próximas 4 horas. Se habla incluso de algunas ráfagas superiores a los 40 kilómetros.
Los vecinos de 3 de los pueblos evacuados, Acinas, Carazo y Villanueva del Carazo, podrán previsiblemente volver a sus casas en las próximas horas. Las localidades de Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val y Santo Domingo de Silos continuarán desalojadas y sus residentes desplazados pues van a seguir siendo atendidos por el personal de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León y Cruz Roja. Como has contado, la situación más dramática es la que se ha vivido en Santibáñez del Val, con esos 43 edificios arrasados. Las imágenes que se han viralizado en las redes sociales saltando el fuego de casa en casa son completamente espectaculares. También en Santo Domingo de Silos se puso la cosa muy difícil, pero por suerte no ha llegado el fuego a la propia localidad. Tan solo se han quemado 4 pajares y algún inmueble, pero es que lo que podría haber ocurrido en Santo Domingo de Silos podría haber sido, Pilar, pues una auténtica tragedia. Las llamas se han quedado a solo unos metros del famoso cementerio de San Gil, donde se grabó la película de El Bueno, el Feo y el Malo. La Asociación San Gil ha pedido a los turistas que no accedan al cementerio para facilitar las labores de los servicios de extinción. De hecho, los helicópteros están cogiendo el agua de la piscina de la localidad y hemos podido hablar con uno de los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos. 25 monjes han sido evacuados de este monasterio. Situación, su salida, el desalojo de estos monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos es algo que no sucedía desde la desamortización de Mendizábal en 1835, que provocó la exclaustración hasta la reanudación de la vida monacal en 1880. Uno de los monjes nos ha contado que el monasterio, por suerte, no ha corrido riesgo.
No, cuando tenemos la muralla se corta todo, pero lo peor son las granjas, que tienen de gallinas y de cerdos y también de vacas. Las han tenido que guardar aquí esta noche en la nudada secoya. A mí me han comido todas las hiedras, me han dejado todo pelado. Lo demás está muy bien, sí.
Pues esta es, Pilar, la última hora que tenemos sobre este incendio. Esperemos que esas fuertes rachas de viento que se esperan en las próximas horas no compliquen la situación de este incendio, que, insisto, a esta hora se da por controlado en esta zona de la provincia de Burgos.
Gracias, Raúl. Nos quedamos allí en esa comunidad autónoma en Castilla y León, pues una de las más afectadas este verano por los incendios tan graves que está teniendo. Incendios también en León, concretamente en Montes de Valdueza y de nuevo en Zamora. El de Vegalatrave, muy cerquita de la localidad de Los Acio, donde la semana pasada ya se quemaron más de 30.000 hectáreas. Miguel Ángel es un vecino de la zona.
Mal. Hace 3 semanas se quema la culebra. La semana pasada se quemó, volvió a empezar otro fuego aquí en Los Acio. Y ahora esta semana, otra vez. La sensación que tenemos es de abandono. Y este que se ve que ha sido provocado. porque ha empezado aquí en el arroyo Valderadrón, que se ve justo por la dirección del aire, se ve que justo al lado de la carretera ha empezado.
Bueno, de la península saltamos a las Islas Canarias. Allí la buena noticia es que el fuego de Tenerife se ha dado por estabilizado, pero hay 5 municipios afectados. En total, unas 2.700 hectáreas han ardido con un perímetro de unos 27.000 kilómetros. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, ya podemos contar que el incendio está estabilizado, pero no parece probable que se pueda dar por controlado durante el día de hoy. Ahora mismo los esfuerzos se centran en los límites del Parque Nacional del Teide, junto al risco de la fortaleza, y en esa ladera de Tigaiga, en los Ralejos, muy escarpada, pero en la que afortunadamente cada vez se ve menos humo. A las 3 de esta tarde, hora canaria, los técnicos van a reunirse para decidir si los casi 600 vecinos desalojados pueden volver a sus casas. Balbino es uno de ellos y espera que se tome ya esa decisión.
Con toda el alma y con todo el corazón, mijo. Aquí a la espera, a ver si ahí tenemos buenas noticias dentro de poco. Están haciendo presión a ver si nos dan un poco de manga ancha y podemos... Porque la situación está completamente controlada. Aquí no hay fuego, no hay... Se ven pequeños recoldos de humo, pero eso no es más que van a estar unos días en apagar.
De momento el viento sigue ayudando, no así el calor. Mañana, Pilar, van a seguir subiendo las temperaturas.
Gracias, Daniel. Por cierto, los Mossos de Escuadra han detenido a una persona por presuntamente haber provocado el incendio con 3 focos entre Mora del Ebro y Corbera del Ebro en Tarragona. Estos 3 focos se activaron el domingo y se necesitó una 20 de dotaciones terrestres y 11 aéreas para poder controlarlos. Y tenemos que seguir alerta porque las condiciones para que siga habiendo incendios están ahí. Ambiente seco y, sobre todo, altas temperaturas. El calor no nos está dando tregua y en muchas zonas de nuestro país se están superando los 40 grados. Uno de esos sitios es Murcia. Nos vamos hasta sus calles. Hoy allí pueden llegar hasta los 45 grados. Javier Arraiz, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora nos hayamos librado, pero hoy llega a Murcia el peor día, con máximas de 45 grados. Aún así, aquí se ve más o menos como algo normal.
Bueno, en verano siempre ha hecho calor, entonces es un verano como otro cualquiera.
Y nada ayuda el viento de leveche que tenemos y que hace que aumente la sensación de calor por el día, pero también por la noche, ojo, con mínimas que superan los 25 grados. Los murcianos lo llevan como pueden.
Utilizo de manera más constante lo que es el aire acondicionado y el ventilador.
Muy mal, fatal. No puedo dormir por las noches y sudando todo el día. Fatal, fatal.
De la oficina a casa, tirando de aire acondicionado y evitando las horas centrales del día.
A todo esto, el Ayuntamiento de Murcia ya ha habilitado el Palacio de los Deportes para acoger a personas sin hogar. Para mañana se espera cierto alivio con máximas en torno a los 36.
Mucho calor hoy en Murcia, pero también en la campiña sevillana. Allí se van a llegar hasta los 44 grados. Inmaculada Jiménez, buenas tardes. Calorazo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este lunes seguimos en alerta roja por altas temperaturas con máximas que van a rondar los 43 grados oficiales. Y además, por primera vez en el mundo, esta ola de calor tiene nombre propio, ZOE. Se lo ha puesto el proyecto Prometeo, un sistema piloto que se ha puesto en marcha aquí en Sevilla, que califica estos periodos de altas temperaturas según el impacto en la salud. En la calle nos dicen, lo de menos es el nombre, lo demás, intentar llevar de la mejor manera posible esta calor.
A mí me da igual nombre y se sufre tela. Pues lo de esta noche y lo de hoy es demasiado.
Al gazpachito, al morejito, algo de eso. Hombre, algo más andaluz, más nuestro.
Yo me he muerto de calor. No se puede vivir. Lo que sí sé que a mi hija no le voy a poner eso
es... La buena noticia es que mañana comienzan ya a bajar las temperaturas y el miércoles se prevé que las máximas no superen los 40 grados.
Bueno, a ver si es verdad. Y por último, la tercera provincia en alerta roja por altas temperaturas en nuestro país hoy es Huelva. Allí los termómetros van a estar en torno a los 43 grados. Ana Oreiro, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, por decir algo, porque hasta ahora estamos ya superando los 40 grados aquí en el centro de la capital. Lo peor no es el día, sino la noche, donde no hemos bajado de los 30, lo que hace realmente insoportable, como hoy nos comentaban también los vecinos.
Sí, voy a la playa.
A volvernos locos, nada, buscando un poquito la sombra, como los pájaros, y ya está, hay mucha agua.
Ay, a mí, a toda la noche con el aire y el ventilador.
Paso muchísimo calor cuando duermo, y pues solimos ir a la playa.
Bebe agua, es lo que toca. Mucha agua.
Lo peor se espera hoy y comenzaremos ya a notar una bajada importante en las temperaturas el próximo miércoles. Estas altas temperaturas y la falta de lluvias están provocando ya importantes restricciones en el suministro de agua en la sierra.
Pues hoy es el segundo día de los 6 que el Papa Francisco va a estar en Canadá, donde en este momento son las 7:44. En breve Francisco va a comenzar su agenda, que va a consistir en 2 actos, 2 encuentros con indígenas. Enviada especial a Eva Fernández.
A primera hora de la mañana en Edmonton, por la tarde en España, el Papa pondrá rumbo a Maswachis, traducido en lengua indígena como Colina de los Osos, lo que da una idea de que se trata de una zona de reservas indias, las originarias antes de la llegada de los colonos. Es la tierra de las conocidas como Primeras Naciones en la región canadiense de Alberta. Nada más llegar, se acercará hasta el cementerio de uno de los internados más populosos que creó el gobierno de Canadá. Allí rezará por todos los niños que fallecieron en estas escuelas, regentadas en una gran mayoría por entidades religiosas católicas. Será el punto de partida de un viaje que tiene como fin la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas.
Y entramos en una semana clave en el caso del actor Luis Lorenzo. Te recuerdo que está acusado junto con su mujer de matar a Isabel, la tía de ella. Y digo que es importante porque va a declarar en calidad de investigada la cuidadora de la fallecida. Juan Maño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta semana en COPE hemos accedido al último informe de la Guardia Civil sobre el caso en el que se muestra que el matrimonio aceleró el fallecimiento de la anciana.
Efectivamente, la Guardia Civil amplía testimonios y aumenta su número, casi medio centenar, para concluir que la muerte de Isabel responde a un plan premeditado dirigido al expolio del patrimonio de la anciana. Consiguieron mermar seriamente una cuenta de 60.000 euros e intentaron hacer lo mismo con otra de 70.000 a plazo fijo. Ahí hasta se hizo pasar por abogado el actor Luis Lorenzo, pareja de Aránzazu, pero no lo autorizó la sucursal bancaria. Primero, habrían sometido a la anciana a un abandono severo con malos tratos, desnutrición y falta de higiene. Así lo cuentan testimonios escalofriantes, como el de la trabajadora de un establecimiento que llegó a llamar sin vergüenza a Arancha tras dejar abandonada a su tía en ese bar más de 8 horas. Construyeron un supuesto historial médico de la mujer y antecedentes, aprovechando el COVID para conseguir una sobremedicación con antipsicóticos. De esa forma, tuvieron el elemento justificativo, dice la Guardia Civil, para acudir al notario y hacerse con su patrimonio. El expolio de Isabel, dice la benemérita, era vital para el mantenimiento de la familia de Arancha.
Gracias, Juan. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Las campanas de la Catedral de Zamora suenan desde hace 1000 años y otros 1000 seguirán sonando. Los que igual no vuelven en 1000 años son...
¡Todos los grupos que tocan este verano en Castilla y León en los festivales y salas! ¡Uy, mi canción favorita!
La grabo para un story. Así que yo iría viniendo, que luego... ¡Uy, se me pasó! Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Está el Camino francés, el portugués, el Camino de la Plata o el Camino catalán. Hay más de 12 caminos oficiales que llevan a Santiago, pero a lo mejor no conocías que existe también. Sí, existe el Camino madrileño. Los peregrinos madrileños tienen una senda establecida para llegar andando hasta Santiago de Compostela. Son pues unos cuantos kilómetros, ni más ni menos que 700 kilómetros desde la Puerta del Sol hasta la Plaza del Obradoiro. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hoy día de Santiago seguro que son muchos los peregrinos que habrán llegado hasta Compostela. Cuéntanos cómo es ese camino de Madrid, telita, largo, ¿eh?
Bueno, pues sí, sí, como te puedes imaginar, largo y también, sobre todo, duro. No en vano son 700 kilómetros, 350 hasta Sagún, que es donde se enlaza un poco con el recorrido más tradicional, el francés. Se tarda, Pilar, aproximadamente un mes y por Madrid transcurren pues las primeras seis etapas, hasta Tres Cantos la primera, luego Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Cercedilla, hasta el puerto de la Fuenfría. A partir de ahí, Segovia, Valladolid, hasta que se engancha, como digo, con el trayecto francés. Además, el punto de salida es el mismo centro de la capital. Nos lo explica Jorge Martínez Cava, presidente de la asociación Amigos del Camino de Santiago de Madrid.
El punto de salida es la iglesia de Santiago o la Puerta del Sol, y desde ahí se dirigen hacia la zona de Plaza de Castilla, Tres Cantos, Navacerrada, ya para subir el puerto de la Fuenfría y dirigirse a Segovia. Intentamos que haya lugares de acogida o albergues o hostales cada 20, 25 kilómetros, pero cada peregrino puede hacerlo como quiera.
La historia, Pilar, de este Camino de Santiago se remonta a la época romana, aunque, como nos cuenta Jorge, han sido hace escasas décadas cuando se ha recuperado como lo tenemos en la actualidad.
El camino lo recuperamos, era una senda antigua calzada romana y camino de los gallegos que venían hacia Madrid a trabajar. El Camino de Gallegos se denomina toda la zona de Valladolid. Lo recuperamos hace 30 años.
No es un camino muy masificado ni tampoco muy conocido, pero aún así, una vez pasada la pandemia, se calcula que este año van a ser entre 3 y 4.000 los peregrinos que acudan a visitar al santo, partiendo su recorrido desde aquí, desde Madrid.
Oye, unos cuantos, ¿eh? Y, bueno, ¿qué te han dicho todos estos peregrinos? Bueno, todos no, porque no has hablado con los miles de ellos.
Con algunos.
Pero sí con algunos, ¿no? ¿Qué te han dicho?
Pues mira, pues lo que le llama la atención a los que han hecho este camino es los contrastes. Y es que nada tienen que ver, pues, los paisajes madrileños con el relieve gallego o con las llanuras castellanas, pero sobre todo llama la atención la dureza. Javier es un veterano peregrino que ha recorrido este camino entre Madrid y Santiago en hasta 3 ocasiones. Lo peor, asegura, es el desnivel para poder atravesar esa sierra de Guadarrama.
El único punto de dureza, entre comillas, es pasar lo que es la Sierra de Guadarrama, por el puerto de la Fuenfría, porque desde el pueblo de Cercedilla, a 1.200 metros, subes al puerto de la Fuenfría, a 1.800, y luego bajas a Segovia. Y en todo ese recorrido no hay albergues.
A cambio de la dureza, como no está muy masificado, pues se gana también en tranquilidad, sobre todo a la hora de hacer vida en los pueblos.
Como riqueza del camino, el encontrarte con las personas que viven, porque al no ser un camino masificado, te permite charlar con las personas de cada pueblo por la que pasas.
Desde luego, Pilar, en un mes da tiempo para conocer lugares y reencontrarse con uno mismo. Sin embargo, la gran pregunta es cómo un peregrino que sale desde aquí, desde Madrid, y llega a Santiago, hace frente al típico mal que todos tienen, que es el de las ampollas. El consejo que nos dan, ¿sabes cuál es?
Pues no.
El de no forzar.
Hacerle caso a nuestros pies. Si el pie se queja, te duele, lo que hay que hacer es parar y ver lo que está sucediendo. Porque si dices, solo quedan 10 kilómetros para llegar, cuando llegas ya tienes la ampolla. Entonces hay que llevar un buen calzado, hay que llevar un calcetín. Y eso, cuando veamos que nos duele, pues descalzarnos y ver lo que sucede. También hay que procurar no forzar, es decir, no tener prisa. Hay que ir a cada uno a nuestro ritmo en función de nuestra forma física.
Pues eso, no forzar si vemos que está saliendo alguna ampolla ya. Así que nada, para todos esos valientes que se quieran animar, aquí tienen una aventura que desde luego pues solo es apta para los más atrevidos.
Bueno, gracias Luis por presentarnos también esta ruta madrileña para hacer el Camino de Santiago. Y te recuerdo ese suceso que tenía lugar esta mañana en un domicilio de San Blas Canillejas. Dos hombres de 53 y 35 años han muerto apuñalados tras una reyerta en el domicilio de uno de ellos en la calle Infiesto. Agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo con una puñalada en el pecho y un cuchillo en la escalera de la vivienda, muy cerca de ese lugar. En la calle Valdecanillas, otro hombre de 35 años yacía en plena acera con múltiples puñaladas. Era trasladado en estado crítico al hospital donde finalmente fallecía. Parece que se trata de toxicómanos. Y enseguida nos vamos a la piscina. Un plan, desde luego, que apetece en un día tan caluroso como vuelve a ser el de este lunes.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues te puedes imaginar, en estos días en los que tenemos tantísimo calor, las piscinas pues están a tope. Da igual que sean públicas o privadas, de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos, incluso las piscinas naturales están hasta arriba. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un plan desde luego apetecible para un día festivo como hoy, pero claro, no siempre se puede lograr una entrada. De hecho, parece que muchos, ¿no?, se han quedado con las ganas de eso, de poder ir a una piscina.
Pues sí, es el caso de María. Ha llegado esta mañana a la piscina con su traje de baño, con su bolsa, con su toalla, con la intención de pasar un día remojo pues con el calor que hace. Y se ha llevado la sorpresa de que no había entrada.
Pues mira, llegamos ayer de vacaciones y con el calor que hace decidimos venir hoy a la piscina. No nos hemos acordado que hay que sacar las entradas por internet y como ya está el aforo completo no podemos entrar.
Una situación que se repite en cada piscina. Es necesario tener entrada porque el aforo es limitado y hay muchísima demanda. Algo que no terminan de entender algunos usuarios como Elizabeth, que se desespera porque no logra pillar esas entradas.
Hay que sacarla a las 12 de la noche porque hay que sacarlas en el mismo día. Eso nos lo ha dicho. O sea que a las 12 y 10 dice que ya se han vendido todas.
Es una vergüenza. O sea, ¿y cómo hace la gente con niños? Cuando nosotros somos adultos. No se informa en ningún lado. Esto está. Eso no existía. O sea, en Franco Rodríguez en obra. En verano en obras. Después de una pandemia que deberían haber hecho las obras.
Sí,
en pandemia.
No tenía tiempo de hacerla, ¿no?
Y es que somos muchos los que queremos darnos un baño y pocas al final las piscinas. Con estos calores, que parece que van a repetirse de ahora en adelante, a lo mejor es el momento para que las administraciones se planteen la construcción de nuevas piscinas públicas donde poder refrescarse. Así que recuerda, si quieres ir a alguna de estas piscinas públicas, lo mejor es planificar con tiempo, estar atento a cuando se ponen a la venta las entradas por internet y ser rápidos a la hora de comprarlas.
Gracias, Belén. Y después de haberlo perdido todo, las 11 empresas de frutas y verduras afectadas por el incendio de Mercamadrid tienen que volver a empezar de cero. Quieren que cuanto antes se les busque una nueva ubicación y sienten que este incendio se podía haber evitado. Javier Álvarez es dueño de, precisamente, de una de las empresas devoradas por el fuego.
Hombre, yo creo que sí, que Mercamadrid, con todas las medidas de seguridad que tiene, todas las cámaras, medidas contra incendios, todo lo que te exigen, yo pienso que tendría que haber sido más rápido la actuación y haberlo controlado, pero no, a nosotros no nos ha informado Mercamadrid ni nadie nada.
Mañana está previsto que Mercamadrid abra sus puertas. Habrá una reunión para buscar lo antes posible una nueva ubicación para todas estas empresas que se asentaban en esa nave destruida de 5.000 metros cuadrados.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el campo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte los mejores productos frescos de nuestra tierra.
Hasta el 25 de julio llévate churrasco de vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada, por solo 8,95 € el kilo.
En tu hipermercado Al Campo.
Y también en alcampo.es.
¿Sabías que si tu gato marca con orina y araña muebles y sofás es porque podría tener signos de estrés? Ayuda a reducirlos con Feliway y haz que tu gato se sienta feliz. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario de confianza o en tiendas especializadas. Más información en Feliway.com.
Pues hoy, día festivo, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a la población general para que acuda a donar sangre. Hay alerta roja de reservas de los grupos 0 y A. Además de en este centro, también se pueden realizar donaciones esta tarde en los hospitales Ramón y Cajal, Severo Ochoa de Leganés y de Móstoles. Por otro lado, hay disponibles varias unidades móviles a las que poder acercarnos. Están situadas en Madrid capital, en las calles de Antonio López y Hermanos García Noblejas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La guerra en Ucrania empieza a provocar cansancio y división en Europa.
La tentación de despedir a Zelensky y de llegar a un cierto acuerdo para detener la guerra y dejar de sufrir sus consecuencias puede aumentar en las próximas semanas. Pero lo sucedido con el compromiso para sacar el cereal ucraniano a través del Mar Negro ha sido una señal de que Rusia no respeta los acuerdos. Ucrania no tiene por qué renunciar necesariamente a sus objetivos. La estrategia de corrosión de Kiev está dando ciertos resultados. Golpea a las defensas aéreas rusas, a su logística y al abastecimiento que llega de Crimea. No hay que rechazar algún tipo de armisticio que a cambio de cesiones territoriales detenga la sangría de vidas humanas. Pero si en esta ocasión no se frena de algún modo a Putin, la decena de autócratas al frente de potencias grandes y medias pensarán que pueden hacer lo que quieran. El mundo será entonces un lugar aún más peligroso. Europa, en la medida de lo posible, debe permanecer unida. Probablemente la mayor contribución que pueda realizar es mantenerse fiel al sistema democrático representativo, con su contrapeso de poderes y con su complejidad institucional. Hay señales de que eso es precisamente lo que empieza a flaquear. El resultado de las elecciones legislativas en Francia o la caída del gobierno Draghi son ejemplos claros.
Llegamos ya a las 3, las 2 en Canarias.